Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Iniciamos una nueva entrega de nuestra crónica de un siglo, recogiendo noticias publicadas por la prensa escrita de los siglos XIX y XX, y las traemos a este siglo XXI. Un espacio que vamos a completar hoy con los temas que os avanzamos ahora en sumario. 1919. Muere don Francisco Carasa y Amárica.
1983, regular costera de Bocarte.
Iremos a 1934, Julita Izaguirre gana el concurso de vestidos de pescadoras.
1894, arden dos fábricas en una semana. Afortunadamente, estaban aseguradas.
En 1953, iremos hasta Ampuero, graves inundaciones en toda la provincia. Ampuero anegado.
Y en deportes, 1976, Astillero ganó la primera bandera de Laredo de traineras.
Hoy vamos a contar la pérdida de uno de los prebostes de la villa en el tránsito entre los siglos XIX y XX, don Francisco Carasa Amárica, don Paco Carasa, como así se le conocía en nuestra villa. Lo vamos a iniciar presentando su esquela, que hemos localizado en El Debate, viernes 6 de junio de 1919.
El señor don Francisco Carasa y Amárica ha fallecido el día 5 de junio de 1919 a los 89 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de su santidad, su capellán y director espiritual don Esteban Salvador, sus hijos doña Isabel, don Manuel, doña Francisca, doña Ramona y doña Elisa, hijos políticos don Alfonso Trabado, don Mariano Pérez Barreda, doña María Pernía, don Manuel Ontañón, don José Rugama, don Nicolás Sánchez Real y don José Saiz de los Terreros, nietos, sobrinos y demás parientes, ruegan a sus amigos, lo encomienden a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar el día 7 del corriente a las 3 de la tarde desde la casa mortuoria situada en la calle Alcalá 35 a la estación del Norte, para su traslado al panteón de la familia en Laredo, Santander.
Los periódicos madrileños se hicieron eco de la noticia. Por ejemplo, El Debate, sábado 7 de junio de ese año 1919. Fallecimiento. Anteayer rindió su tributo a la muerte don Francisco Carasa y Amárica. Contaba 89 años de edad. Fue persona justamente apreciada. El cadáver, por disposición testamentaria, recibirá sepultura en el panteón de familia en Laredo. Descanse en paz el difunto y reciban nuestro sentido pésame sus hijos.
Francisco Antonio Venancio Carasa Amárica, don Paco Carasa, era hijo de Manuel Carasa Gándara e Isabel Amárica Urbina. Su padre fue un influyente hombre de negocios en el Laredo de mediados del siglo XIX. Contribuyó a fortificar nuestra villa durante la Primera Guerra Carlista. Fue un activo impulsor del puerto de la Soledad en 1846, alcalde en 1858 y 1869. El padre, en el año 1879, vivía en la Alameda junto a su hijo Paco, en el chalet, por entonces recién construido, hoy Ayuntamiento de Laredo. Este matrimonio, además de nuestro protagonista, tuvo otros dos hijos, Ramón y Pablo Carasa y Amárica. Francisco Carasa Amárica nació en Laredo en 1830. En agosto de 1852 solicitó ante la alcaldía de Laredo pasaporte para trasladarse a La Habana. Lo hizo junto a su tío Ramón Carasa Gándara, 6 años mayor que él.
Maximino Basoa cuenta en el libro Laredo en mi espejo que a su retorno a nuestra localidad, sus fortunas, las de ambos, ascendían un día a 12 y 6 millones de pesetas respectivamente, 12 la de Ramón y la del tío Ramón y 6 millones de pesetas la de el propio Francisco Carasa. Tan importantes patrimonios los lograron en Cuba, donde contrajeron nupcias con las hermanas de la Torre Graeli, hijas de Juan de la Torre Escudero. En 1896, Francisco Carasa y Amárica poseía 400 títulos del tesoro, valorados en 200.000 pesetas. Francisco Carasa estuvo casado con Marina Amanda de la Torre González, fallecida el 10 de noviembre de 1889.
El matrimonio tuvo hasta 8 hijos. Primera, Isabel, maestra, nacida en 1861, falleció en 1942, casada con don Alfonso Trabado y Loste, magistrado. Tuvieron 8 hijos. El segundo hijo, Manuel, nacido en 1865, estudió Derecho entre 1883 y 1889. Fue concejal de Defensa Social del Distrito del Congreso en Madrid en 1909, directivo del Centro Eucarístico de España en 1914, casado con María Pernía y Pernía, y tuvieron 9 hijos. La tercera hija, Ramona, nacida en 1871, fallecida en Santander en 1928, casada con José Rugama Azas, médico, y tuvieron 8 hijos. La cuarta hija, Estrella, fallecida el 8 de agosto de 1916, casada con Mariano Pérez de Barreda y con el que tuvo 6 hijos. Quinto hijo, Francisco, nacido en 1875, falleció en 1904, fallecido en Madrid a los 28 años al caerse de un caballo. Sexta hija, María Teresa, nacida en 1884, falleció en 1919, casada con José María Sainz de los Terreros, tuvieron 8 hijos. Y la séptima hija, Francisca Pancha, casada con Manuel Ontañón de la Maza, con él tuvo 3 hijos. Y la octava hija, Elisa, casada con Nicolás Sánchez Real, con el que tuvo 4 hijos.
Francisco Carasa, tras su experiencia americana, fue diputado provincial por Santander en 1868. Levantó, como bien sabemos, el Palacio Carasa, inaugurado en nuestra villa en 1873. En esos años participó, además de la vida pública pejina, siendo juez municipal, delegado de la villa en las peticiones de grandes proyectos en Madrid, junto con su tío Ramón Carasa y el abogado e influyente don José María Barreda, de la familia de los Cachupines. Esta representación hizo logros para la construcción del puerto de 1883 y actuó, sin tanto éxito, en la demanda del puente de Treto. Además, Carasa colaboró en otras iniciativas, como cuenta Bravo y Tudela en esos mismos años. El hospital solo tiene habilitada una de sus 2 salas, y esto merced a la caridad de nuestro querido amigo el señor don Francisco Carasa, que le dotó con 11 camas de hierro y el servicio para ellas necesario, contaba, como apuntábamos en su libro Bravo y Tudela. Carasa también sostenía, a principios del siglo XX, un comedor para pobres de la villa. Así lo contaba el Correo de Cantabria el viernes 16 de febrero de 1900. El acaudalado propietario de Laredo, don Francisco Carasa, viene distribuyendo a tiempo un rancho diario de 50 o 60 pobres de aquella localidad. Rasgo es este que honra y digno de aplauso e imitación.
En esos años finales de su vida, ya no residía en Laredo, a donde venía todas las temporadas estivales. Falleció en Madrid en junio de 1919, siendo enterrado junto a su esposa en una de las capillas de la iglesia de San Francisco. Sus 5 hijos, que le sobrevivieron, y los 46 nietos heredarían su fortuna y el chalet, hoy casa consistorial de Laredo. Es una crónica de 1919.
Vamos a contar ahora la regular costera de Bocarte del año 1983. Aparece el detalle, la descripción, en la hoja oficial del lunes 13 de junio de 1983.
Regular costera del Bocarte durante la presente campaña. De regular puede calificarse la costera del Bocarte durante la presente campaña, pese a que las perspectivas al comienzo de esta no eran del todo esperanzadoras. Sin embargo, en el curso de esta última semana, los pesqueros del litoral cántabro han aumentado el volumen de capturas considerablemente, y solo en Laredo por citar uno de los puertos tradicionalmente dedicados a la costera de la anchoa, se han descargado más de 140.000 kilos, según datos facilitados por la cofradía de pescadores de la localidad pejina a mediados de la semana pasada. Con todo, la industria conservera de Cantabria deberá abastecerse de bocarte procedente del Levante español, en donde, al parecer, las capturas son abundantes. Técnicos del Instituto Español Oceanográfico de Santander aseguraron a este periódico que si bien este año la costera iba a ser regular, para el próximo se prevé de grandes proporciones, de acuerdo con los estudios realizados, a la vez que aumentará el tamaño del bocarte, pequeño o mediano, en la presente temporada.
Como se recordará, la costera del pasado año fue acertadamente calificada como catastrófica al no superarse las 27 toneladas de bocarte capturado por los pesqueros de Cantabria. La explicación, facilitada por técnicos del Oceanográfico de Santander a este periódico, a la falta de capturas en la pasada temporada, se basa en datos y consideraciones de tipo ambiental y meteorológico. La mala mar o condiciones ambientales desfavorables fueron las causas principales de que las puestas de esta especie fueran bajísimas. Al parecer, en ciclos reproducidos cada 20 o 25 años, la producción de fitoplancton baja considerablemente y esta es una de las primeras especies en sentirlo. Sin embargo, la recuperación resulta relativamente fácil. La temporada pasada correspondió al inicio de uno de estos ciclos mencionados. En la presente se está viendo ya la recuperación en el tamaño de los ejemplares para llegar al próximo año en el que, previsiblemente, será de grandes proporciones tanto en tamaño como en volumen de capturas. El lógico temor inicial por parte de los pescadores de haber esquilmado el bocarte en nuestra mar carece, pues, de fundamento y no está de más añadir que, para la próxima costera, deberán explotarse al máximo las capturas, ya que el tercer año es el último de vida de esta especie.
Según todos los indicios, la costera de este año va ligeramente retrasada con respecto a las fechas normales de otras temporadas. Iniciada hace dos semanas, no ha alcanzado un volumen satisfactorio de capturas hasta en la pasada, en la que solo en tres días entraron en Santoña más de 600 toneladas. Principalmente se ha tropezado pescado a millas a la altura de Burdeos, bajando hasta 40 a la altura de Bermeo y Ondarroa. La anchoa capturada al principio era muy pequeña, alcanzando los 280 pesetas kilo para la pasada semana ir aumentando su tamaño hasta llegar al considerado como medio, pagado a 80 pesetas el kilo de 50 granos, unidades, y 141 pesetas el kilo de 41 granos. En Laredo se espera llegar a las 200 toneladas a final de costera, aunque esta cantidad, sumada a la del resto de las villas pesqueras del litoral cántabro, resulta insuficiente para abastecer por completo a la industria conservera.
Al parecer, los cercos de los pesqueros del Levante español están recogiendo también por estas fechas cantidades superiores a lo habitual. Las capturas son abundantes y procedentes de Castellón, Tarragona y otras localidades mediterráneas. Llegan camiones casi diariamente a las fábricas semiconserveras de Cantabria. El número de licencias para todo el litoral norte español es de 146. En Cantabria, cada una de ellas suele repartirse entre dos barcos, faenando alternativamente. De cualquier forma, a partir de la fecha en la que estamos, se supone que la pesca irá de vez a menos. No obstante, el ambiente entre pescadores es de satisfacción al comprobar que se ha superado con creces la mala costera del año anterior y que las perspectivas para el próximo son realmente esperanzadoras. Por otro lado, la costera del Bonito está próxima, para primeros de julio, y las embarcaciones realizan en estos momentos los preparativos necesarios confiando en que los resultados sean tan buenos como los de la pasada temporada. Nos llegan noticias de que los pesqueros gallegos ya andan faenando, sobre todo en las costas portuguesas, con buenas capturas hasta el momento. Ese es el detalle y la extensa y estupenda crónica que publicaba la Hoja Oficial del lunes 13 de junio de 1983.
No disponemos de datos concisos de descargas de Bocarte en el puerto de Laredo para el año 1983. Sí que el ICANE publica datos brutos con 2.831.000 kilos de todas las especies que aportaron a la lonja pejina 257 millones de pesetas. Lo que sí podemos constatar es la recuperación del caladero de Bocarte, puesto que en Cantabria se subastaron en aquella costera 3.5 millones de kilos de esta especie, con un valor total de 562 millones de las antiguas pesetas. El Instituto Cántabro de Estadística confirma las desastrosas cifras del Bocarte en 1982, con tan solo 178.000 kilos descargados entre todos los puertos cántabros, y, por el contrario, nos confirma los buenos augurios de 1984 de los que hablaba la noticia. El año 84 duplicó las cifras de Bocarte cántabro del 83, con 8 millones de kilos y 1.332 millones de pesetas de valor.
Como dato comparativo, destacamos que la campaña del Bocarte de 2021 arrojó en los puertos de Cantabria 12,6 millones de kilos, que aportaron más de 18 millones de euros, o lo que es lo mismo, más de 3.000 millones de las antiguas pesetas. Bueno, pues es una comparativa para que nos hagamos a la idea de cómo iba el Bocarte en los años 80, que desde luego regularidad no tenía mucha. Es una noticia del año 1983. Vamos ahora a la Segunda República para contar un curioso concurso de vestidos de pescadoras que ganó Julita Izaguirre. La divertida y amena información está en el Cantábrico el martes 14 de agosto de 1934.
Concurso de trajes típicos de la mujer pescadora. Al mediodía se celebró en la tersa y dilatada playa este espectáculo, el más castizo y popular de los del kilométrico programa. Bien podía haberse presentado con más propiedad en lo que atañe a la indumentaria, pero para improvisado por las chicas pescadoras en menos de una hora de preparación, no estuvo mal. Y así lo estimó la multitud de bañistas, porque al acercarse las agraciadas y gentiles pescadoras, ataviadas al estilo de sus abuelas y acompañadas de la banda de música, recibiólas al subir al templete con una salva de aplausos que se repitieron al ser preguntadas y premiadas por el jurado calificador. He aquí los nombres de las bellas pescadoras: Julita Izaguirre, Amelia Salomón, Purita Oruña, Mercedes Rodríguez, Patri Nates, Manolita Corro, María Luisa Montes, Felisa Marsella, Vicenta Bustamante, María Castillo, Dominga López, Faustina Revolvo, María Zumieta, Felicita Bringas, Isabel Domínguez y Regina Miguel.
Las tres nombradas en cabeza, Julita Izaguirre, Amelia Salomón y Purita Oruña, fueron agraciadas con el primero, segundo y tercer premio, respectivamente, y a todas las obsequió el Comité de Turismo en el Tenis La Playa, donde el buen amigo de Ustúa tiró unas placas. Desde allí, a comer, que la hora del yantar nos dio en la playa. En el trayecto se nos vino a los labios esa vicia y bonita copla. ¿Qué recolean? ¿Compráis sardinas? Va publicando la gentil pejina. Su gracia encanta, timbre argentino, tiene su garganta. Es un detalle, una noticia curiosa de una celebración del verano de 1934 que hemos destacado en la sintonía de Radio Laredo.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
De una noticia en positivo, podríamos decir, a otra mucho menos agraciada, como es el incendio de dos fábricas en una misma semana. Ocurría en 1894, así lo detalla el periódico en la primera de las noticias, La Atalaya, diario de la mañana, sábado 13 de octubre de 1894.
Según comunican de Laredo, anteayer se declaró un incendio en la fábrica de escabeche de don Santiago Linaje, situada en el sitio llamado La Callejilla. habiéndose sofocado prontamente merced a la intervención o auxilio de los vecinos, que acudieron en gran número poco después de la iniciación del fuego, y a las acertadas disposiciones de las autoridades, que acudieron desde los primeros momentos al lugar del incendio. No ha habido que lamentar desgracia personal alguna, y las pérdidas materiales, afortunadamente, son bien pequeñas. La Atalaya, Diario de la Mañana, publicaba días después, el viernes 19 de octubre de 1894. Comunican de Laredo que en la tarde del 15 se produjo un incendio en la casa número 32 de la calle del Paseo, en una accesoria de la fábrica de conservas de don Saturnino Montes, pero que, afortunadamente, fue sofocado muy pronto con el auxilio de los vecinos, que acudieron sin que hubiera desgracia alguna ni pérdida material de importancia que lamentar.
Como decíamos en titulares, ambas fábricas tenían seguro, así lo destacaba el Correo de Cantabria unos días después, el lunes 22 de octubre de 1894. Las dos fábricas de conservas últimamente incendiadas en Laredo estaban contraaseguradas en la Ibérica, y sabemos que ya están liquidados los daños que se han ocasionado, así como que los interesados no han necesitado hacer ningún desembolso ni han tenido ninguna molestia, porque dicha sociedad es la que se encarga de todos los trámites. Damos la enhorabuena a nuestro amigo don Fernando M. de Veraza por su intervención en estos siniestros como delegado que es en esta provincia de la citada sociedad. Una noticia de 1894. Y ahora vamos con la noticia que no es noticia porque todos los años se inunda Ampuero, o casi todos, ¿no? No vamos a exagerar. Hoy encontramos en La Vanguardia las inundaciones de 1953, viernes 16 de octubre.
Graves inundaciones en la provincia de Santander. Las autoridades organizan los auxilios. Santander, 15. Continúa el fuerte temporal de lluvias que ha inundado gran parte de la provincia. En la capital ha estado lloviendo durante toda la noche. La bahía aparece de color de barro por las tierras que arrastra el río Cubas, que desemboca en ella. La fábrica titulada Besaya se ha inundado, sufriendo pérdidas por valor de 1 millón de pesetas. El gobernador civil salió por la mañana para recorrer toda la zona siniestrada. Ya poco de salir del pueblo de Entrambas Aguas, se inundó un barrio de Viar. La Guardia Civil, con riesgo de su vida, ayudó al salvamento de los vecinos, que tuvieron que desalojar las viviendas. También salvaron muchas aves y ganado. En la villa de Ampuero, el agua llega a 75 centímetros sobre todas las calles, y en el pueblo de Marrón, la inundación es de más de 1 metro sobre las calles principales. Del puerto de Colindres han salido lanchas con marineros para salvar a los vecinos de los anteriores pueblos que están en peligro de incomunicación. Es un suceso de 1953.
Y el relato deportivo tiene que ver con Traineras, y en concreto con la primera bandera de Laredo que se organizó en nuestra localidad. Encontramos el detalle en la hoja oficial del lunes 9 de agosto de 1976.
Traineras. Astillero se impuso, por fuerza, en Laredo. La Pejinuca fue casi toda la regata en cabeza, siendo superada por la San José en el último largo. El éxito deportivo conseguido en la regata de Traineras, organizada por el Laredo Remo Club, en la que se otorgaba la primera bandera de Laredo, Gran Premio Majefesa, disputada en la tarde de ayer en aguas de la Costa Esmeralda, ha superado, y con creces, el forfait supuesto por las ausencias, cuyo motivo no se nos alcanza: De Castro, Pedreña, Fuenterrabía, Lasarte y Caicu. Zacarías Puente, presidente del Laredo Remo Club, nos diría que De Castro, que próximas fechas participará en Guipúzcoa, y Pedreña les ha hecho agua al enfrentarse a la Pejinuca. Felipe Calle, vicepresidente, quizás más diplomático, se nos explayó en estos términos: los que se creen poderosos no ayudan a los débiles. Es obvio que esta situación no ayuda para nada al remo cántabro.
Por último, Pinedo, presidente de la Federación Cántabra con visibilidad más comercial, nos diría: Castro, como algunas embarcaciones guipuzcoanas que no quiero señalar, se inclina sobre todo por la cuestión premios. Nosotros, que no entramos ni salimos en el meollo de esta cuestión, reconocemos al menos que la representación cántabra de remo en esta bandera de Laredo, por obvios imponderables, pensamos fácilmente superables, no ha tenido la representación que la categoría de esta prueba le correspondía. Cambiando de tercio, pasemos ya a lo que fue el desarrollo de la regata y sus incidentes. Digamos, en principio, que la regata ofreció, así y todo, el suficiente atractivo como para que el espigón del puerto de Laredo se viera muy concurrido de público, así como el campo de regatas con población de embarcaciones bastante numerosa, acompañado todo ello de un tiempo veraniego y extraordinario ambiente, aunque la mar picada, con viento de fuerza 3 a 4, hizo que las embarcaciones participantes superaran un problema que, por inesperado, no fue menos inoportuno.
Todo ello impuso dificultades en la maniobrabilidad de los barcos, de forma que los patrones hubieron de exigirse las mejores maneras y conocimientos de gobierno. Superadas estas dificultades, que dieron un colorido novedoso a la regata, esta se desarrolló bajo un prisma de emoción por la inseguridad de un pronóstico definitivo, después de una primera salida nula. El recorrido a cubrir de cuatro largos, con tres ciabogas, con un total de 3 millas marinas, o lo que es igual, 5.200 metros, favoreció, dadas las características y circunstancias con que la prueba se desarrolló, a los pejinos, más acostumbrados, si cabe, a regatear en mar abierta. No obstante, los de la San José, no amilanándose y puestos a prueba en ocasiones para estas nada fáciles situaciones, hicieron una extraordinaria regata, superando cuantas previsiones e hipótesis sobre los vencedores se hicieron a lo largo de la prueba.
Dominó esta la tripulación de la Pejinuca, que tomaron las dos primeras ciabogas en primera posición, no así la tercera, en la que entró igualada con Astillero, superando estos a los rojillos en el último largo. Cumplieron sobradamente, por tanto, los azules de la San José en el aspecto deportivo y en el moral deportivo. Concurriendo a esta competición, a la que otros clubes provinciales, pensamos, debieron haber aportado su concurso. La fuerza de la tripulación astillerense, pues, se impuso en el desarrollo de este bello espectáculo con todo merecimiento. No ganaron esta primera bandera de Laredo, Gran Premio Majefesa, con facilidad, pero sí, al menos, con clara autoridad.
De salida, Laredo tomó la cabeza, manteniendo esta, como hemos señalado, hasta la tercera ciaboga, en la que los de la planchada les emparejan y llegan a superarles. Fuerte bogada impone en los comienzos la tripulación laredana, con un ritmo que lo mantendría a lo largo de toda la regata, de 44 paladas por minuto, con dos menos Astillero, aunque con más fuerza, permitiéndoles así aguantar la distancia y ritmo impuesto por los locales, favorecidos así todo por el sorteo del balizaje. Astillero por la número 1, Laredo por la 2 y Hernani por la 3. Merecido aplauso para esta tripulación. Tomaron esta espectacular salida para situarse casi de forma definitiva en los planos expuestos. Así se llegaría al final, en el que por la deportividad, tesón, brega e ilusión expuestos, todos los participantes recibieron el cariño y aplauso de los numerosos aficionados incondicionales que presenciaron la prueba. La clasificación final fue la siguiente: primero Astillero con 20.48.3, segundo Laredo 20.51 y tercero Hernani 21.24.3.
Bueno, pues ese es el detalle del relato y la crónica en concreto de la hoja oficial del lunes 9 de agosto de 1976. Zacarías Puente presidía el Laredo Remo Club en aquellos exitosos años en los que se lograron varios títulos nacionales de bateles, numerosos provinciales y se adquirió la trainera que se bautizó con el nombre actual de nuestra embarcación mayor, Pejinuca. Modesto Ochoa ejercía de patrón en aquella embarcación, mientras se dio la circunstancia de ser también entrenador del Charles durante unos meses de aquella temporada 76-77. Así se avanzaba en una información de inicio de la campaña publicada unos días antes, en la que se describía la situación del remo laredano. Hoja oficial del lunes 28 de junio de 1976. Tripulaciones a sus balizas. Mañana en Castro Urdiales comienza la temporada de traineras.
Laredo, seguir aprendiendo. Es curioso que un club que ostenta dos títulos de España en bateles y que ayer conquistó el campeonato provincial de trainerillas tenga todavía algo que aprender en remo. Pero las traineras son punto y aparte. Por ello, la aspiración de Laredo se centra esta vez en seguir aprendiendo. Tienen puestas sus esperanzas en la Pejinuca, una nueva trainera adquirida en Orio, y lógicamente incorporarán a sus bancadas a hombres procedentes de otras modalidades, entre los que se encuentran los cuatro campeones nacionales de bateles. El año pasado compitieron con una vieja gabarra que compraron en Pedreña y, lógicamente, esperan mejorar los tiempos cosechados meses atrás. La media de 21 años de sus 16 tripulantes convierte a los pejinos en la plantilla más joven del cuarteto de traineras montañesas. Como es el menor, asimismo, su presupuesto, que ronda el millón de pesetas, aunque hay que repartirle en las distintas ramas que practica, trainera, trainerilla, bateles y banco móvil. Precisamente, la circunstancia de atender a muchos frentes hace que los entrenamientos en la Pejinuca no se realicen con la debida asiduidad. A partir de esta misma semana, la preparación se intensificará con vistas a la regata de Pedreña, que será cuando afronten su debut.
La cifra de socios, sigue diciendo esta noticia, es relativamente alta, 1.000. Además de los ingresos por este concepto, la trainera de Laredo está subvencionada por el ayuntamiento de la localidad y cuenta con el respaldo particular de don Víctor Picó, de Magefesa, con importante contribución a la hora de sanear el presupuesto. De todas formas, no cabe duda que los máximos esfuerzos deportivos del Club de la Costa Esmeralda se centran en la trainerilla, ocupando la trainera un segundo plano.
En la regata de Castro sorprendió la buena actuación de nuestra embarcación, concluyendo cuartos, pero esa será noticia de otra crónica de un siglo.
Claro que sí, lo contaremos más adelante, la historia de nuestra trainera, la Pejinuca, y la historia del Laredo Remo Club. Así cerramos nuestra crónica de un siglo de hoy.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.